Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes, saludos cordiales y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 30 de septiembre de 2019. E iniciamos la programación taurina en las ondas de Hispanidad Radio con Juan Infante en la técnica. Muy buenas tardes, don Juan.
Buenas tardes a todos y sobre todo a Juan Blandón. Que lo tenemos aquí hoy.
Hoy de visita. Bueno, tenemos a Esteban en la mesa, don Esteban Fernández.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos
a ti. Bueno, estamos comentando que hay una buena noticia. Quizá el calendario deportivo no sea propicio para la retransmisión de la décima pinzoniana.
No sé.
Según hay noticias, puede ser que sea el partido de fútbol de recreativo en el Estadio Nuevo Colombino el sábado en vez del domingo para que no coincidan.
Bueno, pero no es que lo hacen por los
bueno,
lo hacen por el esporte que necesita el campo. Bueno, ahí está. Ojalá podamos estar en los dos sitios y sobre todo por estar en Palo, ¿no? Que son los 10 años que hemos estado, no hemos fallado ningún año, pues está en ese aniversario de la Plaza de Toros.
Y bueno, pero digo que podría ser, ¿no? Que bueno, si coincidiera, haríamos una semi-retransmisión.
Claro,
¿no?
Estaríamos
con conexiones puntuales.
Claro.
Sobre el festejo.
Siempre podríamos parar el partido un momentito y apreciar a los futbolistas que se parasen un momentito. Retransmitíamos la faena de David, después seguían los futbolistas, tiempo muerto, y podríamos hacer un mix, digamos algo así. Bueno,
no, hombre, pero puntualmente se conecta como
sí,
el
estadio.
Conectamos con el curso de descubrimiento para ver cómo van las evoluciones de la pinzoniana.
Escúchame, con el recreativo que está pendiente los 90 minutos, porque es que.
94.
Que cambia totalmente. En 10 minutos cambia todo el partido. Así que, nada, es complicado.
Bueno, don Juan, muchas gracias por venir, estar con nosotros un ratito.
Bueno, pues estar aquí es un placer, ¿no? Y aquí se aprende. Yo vengo a aprender, bueno, a escuchar, que es lo mío.
Bueno, en una semana importante, ¿no? El tema de la feria de otoño, que ha llegado, digamos, a la parte cumbre del mano a mano esperado de Pereira con...
Bueno, vamos a ver, estamos a punto de echar el cerrojo, ¿no?
A temporada. Queda una feria importante, es el Pilar, ¿eh?
Sí.
De primero también, y donde el toro también hace... Tiene una presencia importante en tanto los encases como al trapío, ¿no?
Sí, no, evidentemente, como bien dice, nos queda la segunda parte de Madrid, por supuesto. Ha sido un fin de semana y este el próximo viene otro fin de semana que...
Bueno, pero el cartel estrella quizá era este, ¿no?
Bueno, si tú no le llamas, bueno, lo llamas la encerrona de Ferrera con seis toros, como tú comprenderás, o bien la del CIE Emilio de Justo y Ginés con Fuente Imbro, también tiene tela este viernes, ¿no?
Sí,
pero sobre todo lo de Ferrera, seis toros en Madrid... yo creo que casi ningún torero se encierra hoy día con seis toros en Madrid en esta fecha. Es complicada, ¿eh? Porque tú sabes que hoy día se mira como diciendo esta fecha me viene, no me viene, hago, no hago. Mira Sevilla con San Miguel, ¿no? Que hay gente, toreros que no quieren torear y cosas así, que llama la atención, claro.
Madrid también, hay gente que no quiere pisar Madrid solamente nada más que durante San Isidro y ya no se quiere exponer, digamos, ¿no?
Sí,
y lo
claro.
De Ferrera es digno del odio. Me ha recordado a Antonio Bienvenida, ¿no? Que también es uno del estilo a la senda de Ferrera, ¿no?
Sí.
Muy, muy polivalente en todos los tercios y capaz de estar con todos los encastes.
Mira, hablando de eso que tú estás comentando, mira, porque es Núñez del Cubillo, Adolfo, tela. Después vienen los Juan Pedro Victoriano, Domingo Hernández, decir que hay variedad, hombre, predominancia de Domé. Porque, hombre, todo el mundo más o menos quiere asegurarse, ¿no? Que es lo que más o menos se le podía achacar. Porque tú sabes que la tauromaquia tiene dos vertientes, una vertiente de aficionados más duros y vertiente más de aficionados más de lo que se lleva hoy día.
No, se suele decir aficionado torista y aficionado torerista, ¿no?
Sí, bueno, hay otros que le llaman la tauromaquia moderna de 2.0, famosa, la de nada más que muleta, para entendernos, y donde no existen los dos tercios. Y están los aficionados más duritos, donde te dice que el toro tiene que tener los tres tercios, que es lo que se achaca a lo que pasó ayer y antes de ayer en Madrid, ¿no?
Madrid y en Sevilla, ¿no?
bueno, esto ahora mismo sí. Nos centramos más en Madrid, después nos metemos si quieres a Sevilla. Entonces, bueno, cuando te hablan de la de Pereira y Ureña, pues bueno, pues toros de muleta, para entender, ¿no? Y que no hubo ni primer, segundo, tercio, ¿no? Entonces hay aficionados y revista especializada donde lo ponen por las nubes, evidentemente, ese tipo de festejos. Y a lo mejor hay otros que los portales de aficionados más taurinos, pues a lo mejor te dicen que, bueno, que ayer salió el medio toro para la faena que se lleva, para lo que ya sabemos de siempre, ¿no? Entonces, bueno, hay dos vertientes, ¿no? Es que quiere decir que una sea mejor que otra, ¿no? Son opiniones y hoy día cada vez es mayoritaria la de la tercera faena de toros de faena, ¿no? De la tercera, del tercer tercio. Hay más bien mayoritaria. Ahora, los otros aficionados recuerdan de que el toro tiene que tener los tres tercios. Que muchas veces se nos queda en comentario, en conferencia y cosas bonitas, y después cuando vamos asistimos a los plazas, pues prácticamente la lidia se queda en nada.
Se pierde el toro de capa, muchas veces es un mero trámite.
De hecho,
no se le hace el hincapié que tiene que tener una suerte tan hermosa, sí, tan bonita, tan vistosa, sí, como es el toreo de capote,
capa,
¿no?
Capa y caballo. Y sin embargo, con 30 pases y unas tocadas son dos orejas, y eso lo estamos viviendo diariamente. Gente enfervorizada pidiendo dos orejas con 30, 40 pases y unas tocadas o medias tocadas, lo que sea, porque no cuenta absolutamente para nada el primer, tercer, segundo, tercio. Y si tú osas valorar el primer, segundo, tercio, la bronca que te cae es de mil pares de demonios. Y después, cuando estamos en tertulia, hablando y conferencias y charlas, lo que sea, todo el mundo dice, es que es fundamental el tercio de vara. La realidad después va por otro lado. Bueno, total, que eso ha sido más o menos las dos versiones que ha habido más o menos en Madrid.
¿Cómo está de público Madrid? Madrid decía que el abonado de la Feria de Otoño era tan grande como el de San Isidro, ¿no?
Sí, los 17 y medio, 17.500, más o menos, según los datos. Y después, siempre, hombre, un público que se suele acudir, hablaban de calle Domingo, gente que había ido, que no suele ir nunca, porque esta fecha es propicia a eso. Y mira que hay espectáculo hoy día, porque una ciudad hoy día tiene mucha competencia, creo que se ha achacado Sevilla, de que estas fechas también son de mucha competencia, muchas actividades.
En Madrid ayuda también un poquito la temperatura, ¿no? El cambio climático hace un alivio en que no haya frío, porque otras veces ha habido que ir con abrigo, ¿no? A las ventas. Y en cambio en Sevilla, pues ha dejado un poquito que desear la entrada, ¿no? La asistencia, sobre todo en el segundo día, que digamos que era el fuerte, la alternativa de Ángel Jiménez con las dos figuras, bueno, con Morante, pero, y el Juli.
Hombre, vamos.
Que no hubo lleno, entonces.
Bueno, claro, si tú metes un cartel aguado, yo te aseguro que la gente sale por la bandera. Pero, hijo, cada doctor tiene la iglesia, ellos sabrán lo que hacen porque, lógicamente, se juegan su dinero. Entonces, bueno, cuando los carteles están redondeados, como están redondeados, pues después no me vengan diciendo de que el público no va. Pero el público quiere ver una cosa, tú a lo mejor le ofreces otra, dentro de la calidad, claro. Y entonces, pues bueno, viene lo que viene. Tú tienes que ser consecuente con lo que tú traes y con lo que tú buscas y el cartel que tú haces. Después, bueno, le podemos echar la culpa, como dicen algunos, de que había otro espectáculo ayer en Sevilla. Bueno, sí, claro, como si te quería el centro nuevo que han abierto. Pero quiere decir que eso no es.
No, y para una ciudad que tiene una población bastante grande.
Millón y medio.
Como para cumplimentar el aforo de la Maestranza de sobra, vamos.
Millón y medio. Porque ya se cuentan los pueblos alrededor, te digo, porque así todo ha salido.
Bueno, pero más la gente flotante, ¿no?
Bueno,
que hay mucho turismo, que te das cuenta que, por ejemplo, yo estuve ayer en el coso de la Maestranza en el día de ayer, y japoneses y gente de fuera, tela, ¿no?
Bueno, hombre, claro, sí, como se comentaba en Madrid, que había ido público que no es normalmente a lo mejor público que te puede ir a las ventas, o bien que son abonados, pero no te han dado la entrada, yo qué sé, a familiares y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, y de Madrid no quiero que se me pase lo del el abonazo que ha pegado el chico este Tomás Rufo, ¿no?
Sí, el novillero.
El novillero.
Ha cautivado a toda la prensa, ¿no?
Sí.
Ha sido una actuación estelar.
Redonda.
Redonda, sí. Con muy poco bagaje. Ha sorprendido a propios y extraños, ¿no?
Sí.
Con una tauromaquia de verdad muy pura. También el lote fue muy propicio, ¿no? Tuvo el lote de la tarde.
Es que, claro, para que un torero triunfe, se tienen que dar dos, tres circunstancias. Te tiene que tocar el toro bueno y te tiene que tocar el torero bueno. Si te toca el toro malo con torero bueno, sabes lo que hay. Si te toca el toro malo y el torero bueno, pues tampoco hay.
Recordamos que salió por la puerta de Grande, sí, de Madrid, sí, que sí. Desde 2015, después de Roca Rey, ningún novillero había salido.
Sí. Sí.
Entonces es un dato importante, ¿no? De la...
Sí, el... hombre, a ver, cuando hay muchas personas que confían en un novillero, entonces hasta que no va a Madrid y se reúne esta serie de condiciones, cuando ya los catedráticos del mundo de la prensa, entonces cuando se rinden a él, entonces ahora cuando parece que ya es torero,
bueno, sí, no,
era torero a las 5 de la tarde, lo que claro. Pasa que a las 8 había cortado las dos orejas y entonces ya la prensa lo bendice.
Bueno, pues decir... tenemos el caso cercano de David de Miranda, ¿no? Que la plataforma de lanzamiento de su carrera ha sido precisamente ese toro de Juan Pedro en las ventas, el último cartucho que tenía y lo ha lanzado, digamos, al estrellato hace una temporada...
Claro, si es que esto está así montado, ¿no? Tú puedes triunfar en 20 corridas por ahí y no eres nadie. Ahora vas a Madrid y pasas por, digamos, como si fuese el Coliseo Romano. Pasas por el Coliseo Romano y allí ya te bendice todo el mundo y vas a salir el domingo en el mundo, en el AS, en el país, en no sé cuánto otro lugar, en toda la prensa, quiere decir que ya eres la octava maravilla.
Más que el Coliseo Romano, por el tribunal, ¿no?
El tribunal que te examina es la oposición a notaría. Es decir, que es el culmen, ¿no? Y el chico este, Pepinero, por cierto, de Pepinero. Pino, que es un pueblo, yo me llamo la atención porque es un pueblo de Toledo, y bueno, su padre tiene una carnicería de todo el entorno, además muchas veces trabaja con las corridas, novilladas y esto, Tomás Rufo, y bueno, como es natural, desearle toda la suerte del mundo este chico, porque bueno, nada más que ha hecho empezar, cortadores, es el comienzo de, tiene puertas abiertas, pero después hay que mantenerse.
Pero tú también pones un poquito el foco en la cantera, ¿no? En la etapa novillería de muchos que se quedan en el aire, porque no tienen oportunidades. En San Juan del Puerto, por ejemplo, la que está aquí Juan Brandán, aprovechamos, ¿no? El tema de potenciar la carrera de gente joven, ¿no? Que en muchos sitios después no tienen hueco.
Sí, no, nosotros estamos apoyando siempre, porque en San Juan tenemos un chaval, ¿no? Quique Toro, y cuando vamos a una finca o algo, pues pedimos o pagamos una...
No, pero me refería a las capeas, que tienen la parte seria.
Hombre, las capeas...
gente de diferentes escuelas.
Lo bonito recupera, y además viene gente preparada, ¿no?
Rufo no es de escuela, ¿no?
Escuela taurina de allí, de la zona, de Toledo.
Esta se recuperó, lo de las capeas, de poner novillos, 5 novillos, que es Herales. Sí. Y eso, hombre, siempre fomentar, ¿no?
¿Las escuelas están funcionando? ¿Están dando productos de...?
En algunas provincias sí, en otras no. Eso es así, eso es. Hombre, si tú me hablas de Badajoz, pues imagínate lo que está saliendo ahí, es una máquina.
Badajoz, que por cierto, este fin de semana también es la Feria de Zafra.
Sí.
Que también le gusta mucho de ir a la gente de Huelva, más o menos cercana. Sí. El cartel que era Cayetano, Ginés y Aguado.
Claro, sí. Un cartel, pues imagínate.
Una plaza centenaria también, ¿no?
Que sí, claro, tiene tirón, ¿eh? Tiene tirón. Y hombre, y aficio en las calles y al toro, ¿no? Es decir, que claro, esto es muy complicado, yo solo sé, no falta que lo digamos, ¿no? Pero que bueno, por lo menos el chico este tiene ya, y ya todo el mundo lo conoce, ya a todo menos le suena a Tomás Rufo, ¿no? Tú sabes que en todas las novilladas, como las novilladas de Sevilla, ¿no? Siempre hay, y mira que han pasado un eslabón de pasar las novilladas nocturnas,
por cierto,
que ya han ido, los que están ahí ya han triunfado, ya se han quitado en medio unos cuantos.
Por cierto, la novillada de Sevilla, ¿no? Persistencia de Calerito, no una con nada en la sila.
Sí, bueno, claro, la verdad que... en ese caso, mira, fue la de Rafael González, que hombre, dio una buena impresión, a tenor de lo que pone la prensa de él, ¿no? Carlito, lo que tú has comentado, la acogida, ¿no? Y Antonio Grande, bueno, que estuvo más o menos firme, pero no le valió de la novillada de Villa Marta. La verdad que fue deslucida, o sea, creo que fue un toro nada más.
Sí, el aspecto de ganadero de San Miguel ha sido muy decepcionante, ¿eh?
Sí, sí.
No ha habido toro propicio para nada.
Pero la novillada, preciosa, de Villamarta era preciosa, ¿no? Pero sí, la verdad que fue muy deslucida. Y un tema muy muy interesante, que oye, que lo reflejo, porque cuando vi el orden de Lidia de la novillada de Villamarta, me quedé diciendo, me gustaría que la báscula de Sevilla, yo creo que la tiene que llevar la NASA. Porque sabemos sobra que las plazas de primera, el reglamento nuestro, no te puedes pasar de 500. Pero es que el peso 495, 498, 497, 500. Digo, es que ni la NASA tiene con tan ajustada la báscula como... Hombre, evidentemente no falta decir que algún toro pesaría 500 días, entonces se redondeaba. Entonces que los pesos, vamos, a un kilo, a dos kilos. Es que es curiosísimo, pero bueno, es una anécdota.
En verdad la presentación, tanto de la novillada como de la corrida, las dos corridas, han sido buenas, ¿eh? Han sido un buen trapío, con mucho cuajo.
Sí, hombre,
ha gustado. El juego es muy diferente, ¿no? Sí. El juego han manciado mucho, ¿no?
Ten cuenta que hay una máxima fundamental. Estamos terminando la temporada. El que no tenga un toro rematado ahora es para matarlo. Es decir, que me lo mandas en abril y te dirá, ese toro no está hecho. Pero, hijo mío, es un toro en el mes de septiembre. Para octubre tienes que llevarlo mejorcito, lo que te va quedando, pero dentro de, hombre, 4 años o 5, puedes ir al año siguiente, pero que ya tiene que estar más redondeadito. Otra cosa es lo que lleves dentro, ¿no? Esto es lo que lleves dentro, ¿no? Daniel Ruiz, pues bueno, que es muy del gusto de Juli, ¿no? Una ganadería muy del gusto de Juli.
Es Andilla, ¿no? Es Andilla, ¿no?
Sí,
por sangre de Andilla.
Por supuesto, sí.
Sí, ¿no? El cartel, digamos, muchas veces la elección de la ganadería es parte del cartel.
Claro.
Y ahí está muchas veces el error, ¿no? No se dice, no, después el toro no ha investido. Pero si
bueno, eso va, hombre, claro, hombre. Allí dice torero que le guste al, en este caso, Morante. No, normal, oye, cada oye, que es libre. O sea, eso no es que sea ni criticable ni criticable. Cada uno lleva lo que cree. Ya está en el aficionado, si le gusta más, lo valora o no lo valora. Y oye, cada uno se apunta a lo que cree conveniente con las herramientas que cree conveniente, ¿no?
Bueno, hoy teníamos en el guión, por según las medidas de los tiempos, tengo una llamada telefónica con nuestro compañero José Luis Arizmendi, que ya creo que lo tenemos vía telefónica con nosotros. Muy buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Pepe, y buenas tardes a la mesa, y buenas tardes a los oyentes de Hispanidad.
Bueno, muy bien hallado. Te esperamos un día tu presencia por aquí, in person, por los estudios, para echar un ratito como debe de ser. Y queríamos hablar contigo de la presentación de la décima corrida pinzoniana, ya que estuviste allí en el acto, el Emparo de la Frontera, este pasado jueves. Que siempre haciendo las cosas muy bien, tanto la empresa como el ayuntamiento y todo, reunió a los tres matadores. Yo creo que es un acto de mucho mérito.
La verdad es que sí, hombre. Merece la pena que hubiera estos actos, porque siempre te sorprende, y sobre todo más cuando aparecen todos los comparecientes que van a formar parte del cartel anunciado, que no suele ser habitual cuando se anuncia una feria. Pero en el caso de Madrid, que hacen un despliegue alucinante con ganaderos, empresarios, matadores, novilleros y demás, pero en el resto de ferias del panorama nacional no suelen vivir de forma. La verdad es que es una alegría. Echen falta, en este caso,
el ganadero.
Ahora del año pasado fue el ganadero.
Sí, señor, ganadero Domínguez Camacho, que repite por méritos propios después del indulto de Dominante en una de las corridas, digamos, mejores de la temporada del año pasado, ¿no?
De hecho, se llevó el premio de la mejor temporada, el premio de la mejor temporada de la corrida por la Junta de Andalucía, que se entregaron a principios de año, en el mes de marzo, abril, y bueno, repite este año, como bien decía, por méritos propios, sino que cabe duda de que es otro de los alicientes que el festejo puede tomar con motivo de su décimo aniversario un aire distinto y que podamos ser una tarea.
Está usted en exteriores, ¿no? Se escucha de gente de fondo. ¿No te puedes poner un poquito más a resguardo, Arizmendi?
¿A resguardo?
A resguardo de sonido.
El buladero, vamos.
Te escuchamos raro, te escuchamos.
Tápate un poquito.
Parece que está en una piscina.
Con el mano libre. Espera un segundo.
Ahí está.
Algo raro ocurre.
Ah,
se ha cortado.
Bueno, para volvemos a la conexión. El cartel que se presentó, digamos, siempre en un acto nocturno, de verdad, también asistió Juan Blandón con mucha asistencia, ¿verdad? En la casa de natal de los Pinzones.
Muy bonito, ¿no? Porque ver los tres toreros, pues la verdad que, y tan cercanos allí a aquello, estaba lleno, aunque es un local apañado, pero estaba lleno, y la verdad que cada vez está quedando expectación, y es verdad, el palo está. Por mí está haciendo las cosas dentro del nivel que tiene, pues estamos aceptando.
Sí, no, está consolidado, hombre, como una de las ferias, una de las plazas importantes de Huelva, que ¿quién lo diría tiempo atrás? Que
yo no he visto toreros que yo no puedo ir por ahí.
Lo
he visto en palo, porque aquí las colombinas, ya sabes, hasta caballo y rey, y bueno.
Bueno, retomamos la conversación con José Luis Arizmendi, sin hermanos libres ya, y volvemos al acto, que digo que estuvo, solo faltó la presencia del ganadero, pero logró convocar la empresa a López Simón, David de Miranda, y a la sorpresa final que cierra el cartel, que es el Toñete, el joven torero
Antonio Catalán.
Sí, señor. Es la sorpresa, yo creo que es una apuesta por la juventud, ¿no?, de este cartel.
Sí, lo viene reivindicando durante varias temporadas, que hay que dar cabida a la juventud en los carteles, que hay que abrir los carteles, que tenemos que, sobre todo los empresarios de plaza, fuera del circuito, deben de dar cabida estos tipos de carteles, aunque siempre tengamos en cuenta que Pablo de la Frontera se ha destacado por traer a las máximas figuras del toreo desde sus inicios en el año 97, que 98, creo recordar. Siempre ha sido de traer corridas de toro de alto nivel, ¿no? Pero siempre ha habido cabida para jóvenes toreros. Recordamos que ha estado aquí también Luis David Adame el año pasado, si no recuerdo mal, que también era todas las jóvenes promesas, y el guiño iberoamericano de este festejo, que creo que ha faltado en esta presentación, ¿no? Si bien damos cabida a jóvenes, pero quizá el guiño iberoamericano, con el motivo de, y además con el décimo aniversario que conmemoramos en este día 13, próximo día 13, pues igual y
sí, podría haber. Sí, no, a nosotros podría, nos hubiese gustado Colombo, ¿no? El
Marín Colombo. Ureña también quizá era un torero que también sí, podría haber entrado perfectamente en este cartel. Que
Ureña teníamos esperanza
en Cortegana.
Exactamente, claro. Al fallar en Cortegana quizá podía haber estado aquí. Pero vamos, el cartel no está mal, está muy bien.
No, es un cartel muy rematado, pero claro, tú siempre le puedes buscar tres pies al gato. Yo obviamente, bueno, pues te puede encajar más un torero o menos, o querer ver un torero que no has tenido oportunidad de ver, pues, en este caso por un percance en una localidad de la provincia también que gestiona el mismo empresario, bueno, pues igual pensabas tú, bueno, pues puede caber la posibilidad de tener la oportunidad de verlo en Puebla de la Frontera, pero imagino que será para el próximo año, igual para el mes, ¿no? Sí.
López Simón quizás la tercera actuación que tiene la provincia de Huelva, ¿no? O la cuarta, estuvo en Huelva, la alternativa de David, y después creo que ha estado en un festival en Villarraza y después quizás en Cortegana. Es la cuarta y lleva después de un año bastante bueno, ¿no? Que ha remontado el vuelo en corridas de Madrid.
No cabe duda que el cambio de empresario, perdón, de apoderado, le ha hecho ver las cosas de otra manera y retomar otra vez el vuelo que no debió dejar. Lo que pasa es que los toreros son cambiantes como el tiempo, ¿no? Hay temporadas buenas y otras que no lo son tanto. Lo importante de estos toreros que mantienen una línea constante y una actitud de querer mejorar en cada tarde, que hace que la sorpresa pueda aparecer en cualquier momento, ¿no? Sí. Y esperemos que ese momento sea el de Pablo de la Frontera.
Y el paseillo de David, que cumplimenta a Esteban, 25 festejos.
24,
sí, este es el 24.
24,
el 24.
Quizás cierre temporada, ¿no? Porque no entra en... De momento, no ha entrado en el Pilar.
En Zaragoza, ¿no?
En Zaragoza, no. Pero quedan ferias Jaén, ¿no? Quedan ferias todavía
pero,
por...
Pero Jaén también está anunciada, lleva tiempo los carteles en la calle, tampoco está en la feria de Jaén, creo que este es el último festejo suyo de la temporada, que creo que ha sido una temporada para enmarcar, ¿no? Después de la triunfal salida, como habéis comentado vosotros, con ese toro de Juan Pedro en Madrid, creo que ha retomado el vuelo, y salvo la tarde de Illescas, que creo que es la única que se ha perdido por la lesión y el golpe fuerte que sufrió el día anterior, pues creo que no se ha perdido ninguna más, ¿no? Y ha tenido la fortuna de estar anunciado en carteles de ferias importantes, y salvo en Alicante, con la mala fortuna de la espada, en todas las demás ha sido tarde de triunfo, ¿no? Creo que es una temporada de la que se debe sentir muy satisfecho tanto el propio torero como el apoderado, tanto como aquellos seguidores
y la afición, ¿no?
Aficionados de Huelva y la provincia.
Estaba mirando, repasando el historial de la cartel de la Pinzoniana, Esteban, ¿qué nos puede comentar al respecto?
No, es que tú estabas comentando lo de la Pinzoniana y yo a su vez estaba también mirando Zaragoza, porque lógicamente muchas veces cuando hablamos de toreros que se nos ocurren, a veces están cogidos en otros carteles, como claro. No es tan fácil. Mira, López Simón, por ejemplo, está en Zaragoza el sábado, es decir, que no podía ser el espejón. López Simón no podía ser aquí el sábado, el domingo sí, es decir, que
pero el sábado quizás se pisaba con el festival que hay en
sí,
Sevilla,
pero aquí más importante
igual pisar dos cosas,
claro, pero si el vamos, si el empresario quería traerlo a Alberto López Simón, tenía que ponerlo domingo, eso es de lógica. Y bueno, de los carteles que tú estabas comentando, mire, bueno, el año pasado sabemos, Tori Ferrera, Fandi de David, el anterior Diego Ventura, Galdós y Luis David, y a su vez vamos tirando para atrás, pues ya nos metemos ahí casi Padilla, Forte y David, y bueno, en fin. Y el CIP,
la vestida de Espartaco,
claro,
Panamá,
claro.
Por Romero.
Algunos oficinas me han comentado, y el CIP, ¿por qué no? Se hubiera sido bonito despedirlo aquí.
Ya
y
estuvo,
bueno,
ya estuvo.
Bueno, todos han estado también, todos han repetido algunos, ¿eh?
No, pero una de las máximas quizás de del ayuntamiento en la confección de la cartela es de intentar de no repetir.
Bueno, ¿y Padilla?
Bueno, no, ha estado solamente en una pinzoniana.
No.
No, no, como pinzoniana solamente en una, después ha estado en la de abril, ¿te refieres, no?
Bueno, ahora te lo comento porque yo creo que estaba dos veces, pero más
de no, dos veces no, una no, no pudo. Está anunciado por el cartel, pero no pudo venir por la Cornada de Zaragoza. Él le se buscó un sustituto.
Bueno, Curro Díaz, Salvador Vega, Olga claro, Soto. Claro, claro. Y después tuvo...
El que más repetido es normal en los cerros locales como Doblado y David.
Sí.
Sobre Toñete, que podemos comentarle a los oyentes, de este joven torero, que entra, digamos, es de los pocos festejos que entra en la por Andalucía, pero que tiene una aureola de torero valiente e interesante, José Luis.
Sí, no cabe duda de que es uno de los últimos toreros que se ha apuntado al carro de las ferias, ¿no? Va de la mano de Simón Casas como apoderado y no cabe duda de que ha estado en la mayoría de las ferias anunciadas, en prácticamente todas las toda la de la Casa Chopera está anunciado, está anunciado también, lógicamente, en las plazas que lleva Simón Casas y en un número importante de ferias y siempre está dando el callo, la verdad que es un torero joven que tiene un concepto del toreo muy puro y muy muy estético y que llama la atención de la gente. Claro, aquí el fallo que yo no es un fallo, sino lo que veo yo es que el nombre y quizás no le llame mucho la atención al aficionado, o al aficionado no, al público en general, porque el aficionado puede tener constancia de quién es el torero porque sigue la trayectoria de aquellos que empiezan o que comienzan o que acaban de tomar alternativa, pero el gran público igual no conoce y se sorprende con la capacidad. Pasó el otro día, como habéis comentado, con Tomás Rufo en Madrid, ¿no? El aldabonazo que ha pegado este chico en Madrid. Bueno, pues Toñete hizo lo mismo de novillero, tomó la alternativa en Nimes y sigue en esa línea.
Él ha coincidido en carteles, ¿no? Con David, exactamente allí en Nimes, ¿no?
Claro, en la confirmación de alternativa de Nimes estaba anunciado en el cartel, que confirmaba también allí, y al mismo tiempo confirmó sí, David cuando, de Miranda, con una doble confirmación, ¿no?
Ahí es donde le echó ya el ojo Jorge Buendía, y dice, este torero hay que llevarlo a palo.
Claro, no cabe duda de que dar oportunidades a los jóvenes toreros que comienzan, es que si no es así, sería impensable que pudieran sumar festejos, que pudieran torear, ¿no? Si no te dan cabida en ninguna feria, no te dan cabida en ninguna plaza, tanto de segunda o de tercera, pues sería inviable que ningún torero pudiera sumar festejo. En este caso tiene la oportunidad de estar de la mano de un empresario fuerte que te puede abrir ciertas puertas, pero tú tienes que demostrarlo en el ruedo. Esto es muy sencillo. Usted es capaz de proporcionarse su propio juego si es capaz de sumarse al espectáculo y sumar todas las tardes.
Sí, señor.
Y no sería impensable.
Bueno, y impensable, ¿no? Muchas veces para personas de fuera, ¿no? El tema de los precios en palo, ¿no? Que mantiene la tarifa como más o menos de 18 euros el tendido.
Como decía el propio alcalde, sigue siendo la plaza más barata de España, sube el IPC, pero el precio no sube. Y entre 15 euros la sombra y 20 euros la barrera, perdón, 15 euros el sol y 20 euros la barrera de sombra, pues hay un marco de 15, 18 y 20 euros que cualquiera puede ir a los toros, ¿no? Es una apuesta fuerte por parte del ayuntamiento que quiere fomentar todo tipo de actividades dentro de la localidad, entre ellas las propias corridas de toros, como dice el propio alcalde, el que quiera venir que venga y el que no venga, pero aquel que quiera venir que tenga la oportunidad de hacerlo y que sea asumible por el bolsillo de todos los ciudadanos.
Esteban, ¿es la plaza
esa es la apuesta del ayuntamiento y bueno, la sigue manteniendo.
Esteban, ¿es la plaza más barata de España?
Bueno, yo
posiblemente.
No, a ver, yo como es natural no tengo los datos de todas las plazas de España, ¿no? Yo esto está en función de lo que el ayuntamiento, digamos, quiera, digamos, ayudar, para entender, no hay plazas donde no se ayuda y otras plazas donde, lógicamente, pues tú tienes que cuadrar los números como buenamente pueda. Aquí, pues sí, hombre, por 15, 18 euros, la verdad que una corrida de este nivel, pues la verdad que es de los más baratos que hay, hombre. Yo, como te comprenderás, es una frase así muy generalista y yo no te puedo decir, pero es la verdad que no es que te hiciste regalado, pero que es un precio muy, 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 muy asumible. Y la verdad que es una ojalá los demás ayuntamientos que tienen plazas se dedicasen a conservarla, a mantenerla, que es mejor que conservarla pues con un festejo y promocionando los festejos, ¿no? Dando las famosas subvenciones, que en otra encima te ponen las pegas, y no es que no tenga el dinero, sino que encima te ponen todas las pegas del mundo, ¿no? Aquí, lógicamente, porque vamos a decir, porque si encima se facilita y se subvenciona como cualquier espectáculo que se pueda dar en una localidad, en una feria, para todo tipo de gustos, es que decir el que quiera que vaya o no vaya pasa como cuando el que va a una feria, el que va a una caseta, o el que va a otro sitio, el que quiera vaya, quiero que no vaya, ¿no?
Vamos,
es que eso es lo lógico.
El tema es que de verdad está consolidado en la temporada 1-15 como el festejo más especial, ¿no? Adornado también por, en los exteriores este año con la Feria de la Tapa y con mucha sorpresa, como siempre anuncia la empresa, ¿no? En cuanto a la. Al desde el, a como se va a realizar el festejo, ¿no? Siempre nos da lo de las fustas, lo del arcón, en fin, siempre hay tipo de sorpresa.
El año pasado nos sorprendió con el carro, los guerreros en el ruedo con esa batalla con los caballos y luego a pie con las armaduras, las hachas y demás, en fin, siempre sorprende, ¿no? Y yo creo que este año para el 10º aniversario yo creo que saldrá algo nuevo que también volverá a sorprender a todos los que se den cita ese 20, día 13 de octubre en el Pozo del Descubrimiento.
Bueno, ¿pudiste ver algo de Madrid vía televisión?
Sí, vi ayer la corrida de Pereda, que me dio pena. Que yo creo que le dio pena a todo el mundo, ¿no? Que no fuera capaz de culminar con ese toro portugués de Núñez del Cubillo, la faena rematándola, porque si no cabe duda de que el nombre va por delante del torero y es matador de toros, y si tú no culminas matando al toro la faena, pues obviamente aquello se diluye y no llega a ninguna parte. La ovación fue fortísima, dio la vuelta al ruedo, aunque yo creo que él la dio un poco más dolido que por la obligación de hacerlo, pero no cabe duda de que yo creo que ha sido de las mejores faenas que se han realizado este año en la Feria de Otoño, y igual en la temporada.
¿Y Ureñas?
Toro bravo.
Uy, el perro.
Ureñas sigue siempre marcando un estilo propio, y no cabe duda de que Ureñas está bendecido por la mano de Dios, y que Madrid lo quiere y lo espera, y a cada lance que da, tanto cuando se abre de capote como cuando empieza la faena de muleta, el público le jalea cualquier cosa que haga. No cabe duda de que arriesga muchísimo, se pone muy vertical, se pone muy de frente, siempre dando los pechos, y es capaz de realizar faena a cualquier tipo de toro, como se pudo ver ayer, tanto al toro, un toro encastado que le salió, como un toro manso que se fue enseguida hasta después de esto, un solero de José Vázquez que se rajó enseguida y se fue a las tablas, pero él no rehuye la pelea, y donde va el toro le sigue e intenta sacarle el máximo posible, ¿no?
El motivo brindis también en una de las faenas al torero madrileño, ¿no? Que también, por lo visto, con Javier Cortés ha perdido de la visión del ojo derecho, ¿no? Aunque tiene que todavía.
Sí, tuvo un golpe, aún tienen que hacerle varias. Sigue siendo un tratamiento, sigue con las revisiones. No ha recuperado la visión del ojo, no se sabe todavía exactamente qué es lo que va a pasar. Hay que esperar, no sé si una, dos, tres semanas para volverlo a operar otra vez. Y bueno, yo creo que el brindis de Ureña, tanto sentido como en la forma de que él ha vivido en su propia escala lo mismo que él está viviendo ahora, ¿no? Sí, yo creo que fue muy, muy emotivo. También se criticaba un poco que brindara al torero y luego al público, ¿no? Hiciera un doble brindis a un torero herido cuando tenía tres toros en el corral, y que hiciera un doble brindis tanto al torero como al público. Pero bueno, no creo que no es achacable, y que el detalle quede ahí y que lo escuchó todo el mundo, porque lo hizo a través de los micrófonos de Cantor.
Bueno, Arismendi, muchísimas gracias, y lo dicho, a ver si nos vemos por aquí pronto.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y nos vemos pronto.
Ha sido un placer.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Decía que sobre Javier Cortés, que todavía no está ultimado el tema de la visión, pero más o menos.
Bueno.
Va a recuperar poca, ¿eh?
A ver, el que él tenía ya en ese ojo el 40%. Claro, claro. Entonces, vamos a ver, esto no se puede dar un diagnóstico. Esto es que espera semanas y semanas y semanas, y el rojo se le ha reconstruido más o bien. Entonces, lo único que queda es ver exactamente, porque es que eso está inflamado y toda esta cosa es imposible. O sea, que eso es cuestión de semana y semana, por no decirte tiempo.
Pero vamos, que con la visión monocular, ¿no? De un solo ojo, hay toreros que han tirado para adelante bastante. Bueno, el último caso ha sido Padilla.
Sí, sí.
Pirata,
sí, sí.
Pero tenemos antiguo también otros, ¿no? Ureña. Uh-huh. Y me recuerdo a Lucio Sandín. Sí. Más otros que no se saben porque tienen unos ovacos, que ha habido varios toreros con unos ovacos.
Sí, bueno, eso lo en tu paso.
Es una pequeña minusvalía que no se aprecia.
No se aprecia, ¿no?
Apenas
no,
se aprecia,
no,
pero tiene una...
O sea, muchísimas personas, yo entre ellas. Y tengo un ojo que me acompaña siempre, pero que no sirve para gran cosa. Pero bueno, con eso se puede hacer una vida tan normal. Me gustaría apuntarte un detalle que es para mí es el más importante, no te voy a decir de la casi de la temporada. Vamos a ver, Alberto López Simón, sabemos de sobra su puerta grande, ¿no? En el 2015, la Estrella de Madrid, y en Sevilla 2016. Bueno, pues el 2016 encabezó el escalafón cuando terminó la temporada con 70 corridas. 2016, que parece que eso fue cuando Belmonte. 2016. Hoy, el que va en cabeza lleva 40. Ojo, de 70 a 40. 3 años. Y actualmente Alberto López Simón está en el puesto 14 con 27 festejos. De 70 a 27. Y este en el puesto 14. Ojo con esto, que hemos bajado la mitad en 3 años. Esto es,
señor.
Esto es para...
Hay que esperar la última temporada para hacer un balance definitivo.
Pero, ponle dos
de lo que ha sido, ¿no? El número de festejos.
También puede ser que haya más a repartir, ¿no? Porque claro, están empujando de atrás a los jóvenes, quizás...
Pero los jóvenes entran en las plazas de primera. Te cuento.
Pero que suman todas, ¿no?
Alberto, sí, pero Alberto lleva 10, 5, 12. 10 en plaza de primera, 5 de segunda y 12 en plazas de tercera.
Evidentemente que las temporadas de atrás con el...
Pero 3 años, ¿eh?
Con la cifra de... Como mínimo de 80 del primer escalafón, está complicado ahora mismo, ¿eh? Sí, pues, hace varios años que no se llega.
Eso lo sabemos, pero que dentro de eso, el torero Antonio Antoñete, su media es 4, 7, 9. 4 en plazas de primera. Ojo, 7 de segunda y 9 de tercera. ¿Qué quiere decir? Que hasta en plaza de tercera se tienen que dar auténticamente peleas para entrar, ¿eh? Por eso algunas veces las primeras figuras van a plaza de tercera, porque es que si no, no llegan a 30 corridas, ¿eh?
Quizá pueda haber un cambio, ¿no? Que se está pidiendo, ¿no? Generacional, ¿no?
Pero generacional, pero es que al final te quedan Valencia, Sevilla, Málaga, Pamplona, Bilbao, y te quedan 5 o 6 plazas de primera, ¿eh?
Yo creo que esto está pidiendo ya, y se verá poco a poco, que esta gente que están empujando tienen que entrar, ¿no? Pues están siempre los mismos.
Sí, bueno...
Tantos años ahí...
¿Y quién?
Un torero dura muchos años, un torero bueno, una figura... Ah. Entonces, bueno. hay gente que están empujando que...
Claro, pero mira los carteles de Sevilla que podían ser hace 10 años, ve los carteles de Zaragoza...
En la afición de Sevilla no ha gustado la sustitución que se ha hecho con Ponce, ¿no?, de Roca Rey, habiendo valores más emergentes y dos toreros que se podía tirar, que ya Ponce, digamos... En fin, está ya muy visto y... Bueno. Tiene ya una asignatura taurina que más que realizada, ¿no? Y bueno, igual que el cartel de Morante y Juli, que no llenó los tendidos, que parece una cosa tremenda, ¿no? Pero en fin.
Las fechas también son importantes, ¿eh? Cuando tú tienes una feria de Sevilla ya consolidada, en lo que es los días de feria, ahí hay llenazo, donde sea, y que estos carteles de así fuera un poquito son más complicados de... Fíjate que hasta incluso la filosofía del cartel este del 12 de octubre era cerrar la temporada con un llenazo, porque es que ellos saben que ponen una corrida en esa fecha y no se llena, y dice empezamos Domingo Resurrección, que sale la gente por la bandera, y cerramos con una plaza medio vacía. Y han tenido que crear esa especie de híbrido, de festival, donde no sé, vamos, no hay una responsabilidad de lo que sea, y ahí sí se llena. Esa ha sido la idea de crearlo y ponerlo en esa fecha, cerrar la temporada con lleno, porque es que si no, una corrida cualquiera, lo han dicho.
Bueno, pero el festival de 12 de octubre es muy antiguo, ¿no?
Empezó la Cruz Roja y empezar ahora ya las cofradías, porque las cofradías te meten todo, pero la filosofía de la empresa era empezar llenándote y cerrando, llenando, y dice, si ponemos una corrida, no somos capaces, ya puede venir aquí el que sea.
El tema del festival es que también gusta mucho al aficionado, porque hay variedad, son 6 toreros, ¿no?, 7 y un novillero que sea puntero, y oye, que gusta también, ¿no?, ver ese tipo de festejos, ¿no?
Sí, bueno, no, sí, por supuesto, hombre.
También es un festejo que los precios varían, ¿no? Son más acordes, digamos, un espectáculo menor, no es una corrida de toros, y son novillos, en fin,
que si está todo a favor para que se llene, si evidentemente tú tienes que buscar toreros de Sevilla, tú tienes que tener un entorno propio de allí, no me vas a traer toreros de fuera.
Y hablando de toreros de Sevilla, ¿no? Sí. Este fin de semana fue la despedida, no de los toros, porque todavía le queda el festejo de Madrid. La gente esperaba que él sí se cortase la coleta en la Mestanza, sin saber que todavía le queda por delante.
Hay varios sitios, claro.
Pero estuvo cariñosa, ¿no? Tuvo una tarde emotiva donde rompió la banda de música antes de empezar la faena del último toro suyo. Y él se entregó y estuvo muy bien, con muchísimo cariño.
Sí, hombre, su plaza, su tierra, su sitio, donde quizá a lo mejor no ha entrado tanto como Madrid, por ejemplo, pero que, hombre, su tierra, ¿no? Y eso, a una persona con sensibilidad, pues le tiene que afectar, con tanta gente del toro alrededor, ¿no?, arropándole y ayudándole, porque sabemos que su carrera está ahí, ¿no? Y si hubiese tenido la espada que tanto le falló, pues ahora me hubiese entrado más en los libros, digamos, de tauromaquia, como un sitio más predominante que lo que ha tenido, ¿no? Y entonces lógico que se le arrope en el último día, ¿no? A lo mejor la dirección en la carrera suya los últimos años, porque tú sabes que hasta un poquito más...
Sí, estos dos últimos años.
Hasta un poquito más perdido en el limbo, ¿no? Y este año, pues todos como comentan, dicen, pues este año es un buen año, ¿no?
Sí, no, este año
ha hecho una buena temporada.
Bastante buena.
Ha tenido la clarividencia de quizás de más mejor toro, no sé, son cosas tan personales, tan esto, pero sí, a nivel de resultado lo hemos visto que hasta más inspirado, ¿no?
Digo, le queda Madrid, pero vamos, Sevilla es su plaza, es una plaza especial. Al final lo sacaron a hombros entre algunos compañeros y la cuadrilla por la puerta de cuadrilla. Se esperaba a lo mejor una cosita un poquito más, de más tirón, más importante, ¿no? Algunos querían emular lo de Manzanares, sacarlo por la puerta en principio como última vez, pero claro, tampoco acompañó la reza y la faena como para tener ese nivel.
A ver, los cambios, estas cosas, a su justo, pues si ponemos de precedente, pues imagínate, a todo el mundo que le gustaría, claro, pues despedirse,
25 años,
serán 200 años, pero el portal principal, sí, evidentemente, sí. Eso no, ya que me hablas de cambio, no se nos olvide, 30 de septiembre de 1915. José Gómez Ortega Gallito cortó la primera oreja que se daba en Sevilla, un tal día como hoy.
Y después se ha hecho mucha referencia en estos días, porque era el aniversario de la alternativa de Chicuelo.
Sí, claro.
Chicuelo,
claro,
a la importancia, claro, en la tauromaquia como eslabón. Y esta es una cosa que es una novedad para mí, ¿no? Que últimamente se reivindica mucho la figura de Chicuelo, cuando ha estado mucho tiempo en el olvido.
Bueno, porque Sevilla lo ha trabajado, se han dado conferencias, se han sacado... Hay muchísimos toreros olvidados, y que nadie se preocupa de ellos, ¿no? Entonces, que hombre, que Chicuelo es el eslabón entre el toreo, entre Belmonte y Joselito, y después Manolete, pues te lo plantan ahí, y yo también añadiría varios toreros en esa época. Lo que pasa, claro, que, bueno, claro, lógicamente estamos hablando de un entorno localista donde se habla de su torero, y se da el bombo a su torero. A lo mejor tú te vas a otra localidad...
De Valencia, entre la época que es Valencia, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces, hay muchos toreros, por eso muchas veces se cometen, bueno, no injusticias, la justicia con este torero, porque lógicamente está muy olvidado, no hemos dejado solamente la chucuelina, y el resto pues se olvida. Entonces, cuando se cumple los 100 años, que algunas veces algunos toreros pasan de pena ni gloria, los centenarios, cualquier detalle de eso, y tiene que haber un grupo aficionado que dedica, oye, pues mira, vamos a reivindicar qué papel ha tenido. Entonces traes unos cuantos eruditos y te dicen que fue, pues yo que te digo yo, el puente que une tal, la época de plata con la de oro de plata, la de platino. Eso es así, y después ya no se volverá a hablar más. Te lo digo con experiencia, después de haber vivido lo de Paquirro, de Chiclanero, de cuando en ese momento era vos, yo te puedo imaginar, todos los catedráticos dándote conferencias. Después ya no se volverá a hablar hasta yo no sé cuándo, así que se vuelve a hablar. Eso es muy dado a cuando tú buscas una figura, que te digo yo, importante en esto, pues se le da, y después a lo mejor cae.
Hombre, a mí me ha sorprendido, sí, algunas declaraciones, no diciendo que era, digamos, el referente auténtico de la escuela sevillana. Cuando siempre yo he escuchado que ha sido Pepe Luis Vázquez, ¿no?
Hombre, sí, por supuesto. Yo creo que cuando se habla de Pepe Luis Vázquez te dirán a su vez que fue lo máximo, ¿no?
Claro, claro.
Ahora cuando se habla de Chicuelo, pues en fin, esto va por momentos y por
etapas.
Por aficionado y por, sí, no te voy a decir moda, pero bueno, son las épocas que nos toca vivir, y bueno, y hay que reivindicar lógicamente que Chicuelo, que acá está muy olvidado, muy dejado, ¿no? Y bueno, que ya que estamos en la época siempre de los... Mira, estamos en el 19, pues fíjate, el 20, Solito Talavera, ¿no? Ya estamos metiéndonos los centenarios de los próximos 20, 21, 22, 23, que nada más que hay que tirar de meroteca y coger cualquier torero de esa época, a mí que había torero.
Por cierto, ayer Morante le hizo un guiño gallista, sacó un traje celeste y azabache propio de Joselito del Gallo.
Sí, sí, es su referencia.
Hace su guiño histórico de la tauromaquia, y era un traje casi calcado en el bordado, incluso al que el monstruo ya llevaba.
Sí, hombre, él le gusta todos esos temas, y hombre, qué mejor que una figura, ¿no? Y ya que tiene los medios y el y la tierra, la zona y lo aficionado, y que a él le gusta, ¿no? Que él es así.
Ayer Morante no tuvo un lote para hacer nada, se justificó con cuatro detalles de fogonazos de mucho arte, pero muy poco. El Juli estuvo peleón y le pudo costar caro. En el último toro se pudo llevar un susto grande, tiene una pequeña cornadita, un puntacito
en la cara,
pero sí, le pudo dar tabaco bastante fuerte. Y el chaval que toma la alternativa, que nosotros vimos ya anteriormente en las novilladas del Corpus, cuando coincidió con Emilio Silvera, que ahí estuvo pundonoroso y alegre, y en fin. Ayer a mí me gustó menos, ¿no? Y la oreja final quizás fuera un poquito de paisanaje, ¿no? El chaval apunta manera, pero ya el toro es diferente, ¿eh? Con el toro, aunque allí también digo, la corrida no sirvió. Mancearon mucho y le costó trabajo tirar para adelante. El chaval engancha con el público cuando mete la muleta bien, pero quizá torea un poquito en línea, no torea tanto en círculo.
Bueno, un chico, hombre, lógicamente que te vas a decir que toma la alternativa, ¿no? Es decir, que le falta toro, ¿no? Eso es fácil de entender, ¿no? Entonces, bueno...
Fue valiente, se puso por portacayo también en el último. Claro. Hizo su quite. Vamos, bullidor, ¿no? Con lo que se le pide a un...
Vamos a ver, lo único que le hace falta a este chico es que, bueno, que te digo, como tantos otros que han tomado la alternativa en septiembre, lo pondrán en la feria del año que viene o terminará en un pueblo, en un festival. Ahí es donde me queda siempre la gran duda, pues cuántos toreros de Sevilla han ido saliendo, cada año uno, ¿no?
Y el año pasado en San Miguel la tomó el Cadaval, ¿no?
Los últimos que hemos tenido, bueno, por aquí en los festivales, entonces, es decir, que y es muy normal en Sevilla tomarla casi en San Miguel, porque bueno, la feria es como complicada, ¿no? Y después a ver quién lo contrata, ¿no? Es que lo siempre que comentan, ¿no? Le dan los abrazos, los parabienes, tomo usted felicita, pero a mí no me llama nadie por teléfono, creo que han comentado más de uno, ¿no? Y eso es complicado y es duro, o sea que bueno, a Jiménez pues se tendrá que foguear por plaza de tercera, que es lo que estábamos diciendo antes, y con otro tipo de ganado, claro, más complicado, me imagino.
Vamos a tener que hablar un poquito del libro, ¿no? En la presentación de la corrida pinzoniana, el alcalde hizo mención a un libro que va a salir ya muy pronto, haciendo referencia a todos los festejos pinzonianos, creo que era de Parada Frontera, y el autor es Vicente Parra, que se ha documentado muy bien y hace un análisis de todos estos tipos de festejos. Estuvo allí, creo que fue ovacionado, ¿no? Y muy querido también por la afición onubense.
Sí, la verdad es que Vicente estuvo allí, se le vio un poquito emocionado, claro, el reconocimiento, ¿no? Y el alcalde habló muy bien de él y que se presentará pronto, quizás la próxima temporada, ese libro. Y bueno, yo creo que es una cosa también bonita, ¿no? Importante.
Sí, señor. Él hizo uno también de 30 años ya de la Plaza de la Merced. ¿Le gusta hacer ese tipo de análisis, no de datos del pasado?
A ver, es lógico que se guarden estos tipos de documentos, porque, hombre, cuando pasen los años siempre te gusta tirar para atrás, ¿no? Y las dudas, que si vino Pepito o vino Juanito, ¿no? Entonces,
sí, lo que
no,
tú acabas de hacer con los carteles de la pinzonera.
Claro.
Tener todo...
Aunque sea muchas de esas discusiones que antiguamente se tenían en las barras de los bares, ¿no? Sí, tal. Pero bueno, que eso es la base de datos, ¿no? Muchas veces los datos aritméticos, ¿no? De los toreros que vinieron, las orejas y los detalles que pudieron ocurrir ese día. Que si se suspende, que si no se suspende, porque eso, mira que trae conversaciones y discusiones, que si llovió en el 14 o fue el 19, tú sabes cómo.
Y la memoria frágil, y claro, el que ha documentado todo tal cual fue.
Claro.
Vicente tiene muy buena memoria, ¿no? De lo antiguo.
Y documentación, ¿no? Que sí. Escribe todo, apunta todo, un buen apuntador. Y después se presentó el libro sobre el Litri, el Carne de Hierro, por el autor malagueño, que tuvo muy poca asistencia, pero vamos, es un libro también que puede ser interesante sobre el torero onubense, ¿no? Manuel Báez Quintero.
Sí, bueno, sí, hombre, en primer lugar llama la atención que se celebrase el mismo día que en la presentación del cartel. De,
y en la franja horaria de una hora de diferencia.
Una hora de diferencia entre de Palos y...
una hora y media.
Y una hora y media, sí, fue a las 7 y el otro 8:30. Que eso se suele dar bastante. Mira que tenemos día en el año. Mira que hay días en el año, ¿eh?
Y se pisan los...
Bueno, exactamente. Vuelvo a decir lo mismo, cualquier bibliografía que se haga, que se cree sobre toreros o datos, plazas y toda esta serie de cosas, pues bienvenidos sean.
Cuanto, escultura, ¿no? Enriquece, digamos, parte de la tauromaquia, claro. Que están los libros.
Fíjate qué cosa tan curiosa que un torero, o sea, que muere allí en Málaga y un... Bueno, un investigador. Chico, está terminando el periodismo, está, que escribe cosas de Málaga y esto pues le da por escribir sobre el torero que murió allí en Málaga, ¿no? Y bueno, y al final viene aquí a presentar la Huelva, un detalle curioso, ¿no? De que a veces, te iba a decir, a veces a gente de fuera te tienen que escribir cosas de a lo mejor propios de la localidad, ¿no? Y
hombre, bueno, comentaba, ¿no?, que había sido impactante, digamos, en su familia,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Que de las pocas muertes que ha habido en el ruedo malagueño, ¿no?
Sí, bueno, en las plazas, por suerte, a lo mejor siempre habrá de una, dos, son detalles, ¿no? Y a veces, muchas veces, no quieren ni tocar esos temas. Pero bueno, él lo ha tratado porque aquello fue un fenómeno social, tanto fue en Málaga como aquí en Huelva, ¿no? Y bueno, cuanto más datos se tenga, más bibliografía de lo que está comentando, o sea, de torero, porque ahí ya de momento haces el repaso y ya metes la vida del torero, ¿no? Su gusto, su anécdota, sus relaciones con su padre, si le dejaba torear, si no le dejaba torear, yo qué sé, los castigos que le ponían por
sí, sí, sí.
Exactamente, sí, ahí metes ya toda la dinámica.
Tanto eso como la parte esta que se ha refrescado de la historia de Chicuelo, de verdad que es muy grato de leer todos los datos que hay, ¿no? De cómo ha evolucionado también la tauromaquia, ¿no?
Claro.
Esto de el de eso de unión de y analizar un poquito la tauromaquia de Joselito y la de Belmonte y que él unió las dos cosas porque cogió de los dos. ¿Verdad que hombre, es muy bonito?
La época. Tú hoy ves a un chico, imagínate un torero joven hoy. En la mayoría tú ves un torero y estás viendo al Carrey. ¿Por qué? Porque hace lo mismo de lo que se lleva hoy. ¿Qué es lo que se lleva hoy? Un tipo de empezar con el estatuario, termina con el rey. En fin, quiero decirte que en la época tú tienes que ver el torero en el entorno y en la época, en el momento social que te le toca vivir.
Mira, una de las cosas que se comentaba en la presentación de la Pinzoniana, por parte de Toñete, fue el que dijo que los tres toreros tienen tauromaquia diferente. Que digamos que para el público puede ser grato de ver, contemplar esa corrida, porque tienen estilo dentro del valor y no muy diferente.
Vamos a verlo. Hombre, por ejemplo, David no ha ido a escuela, es decir, digamos, su propia cosecha. Entonces, bueno, ellos llevan ya, Alberto sí tiene más años de experiencia. Y tiene un tipo, un entorno más personal. Tú empiezas una escuela, pero tú después vas sacando, digamos, sus variantes, ¿no? Su forma. Y ellos observan, fíjate que David, que Alberto López Simón con David, que ha toreado ya 3 o 4 veces. Una de ellas la alternativa de David, en Huelva.
Este tipo de cartel, como antiguamente era el famoso cartel de Puerta Camino y Viti, había que propiciarlo otra vez, ¿no? Porque son de tres toreros con estilos diferentes, ¿no?
Sí, estilos diferentes. Hombre, antiguamente tú sabes que hay mucha competencia, porque sobre todo esa competencia, a veces de la misma zona, o de pueblos, o de ciudades rivales, Sevilla-Córdoba, por ejemplo. Entonces, fíjate, una época Manolete con los Vázquez. Y entonces, eso te levanta. Eso hoy día, no sé, si sería muy, 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 muy difícil de hacer eso, ¿no? De rivalidad de ciudad, de cosas de estas. Pero bueno, sí rivalidad en la época con toreros que sean diferentes, pero que se complementen, y ahí ya vendrían los aficionados, los que serían partidarios de uno, que serían partidarios de otro. Es decir, los morantistas, los aguadistas, que coincidan en la misma época, en el momento, y que se peleen entre ellos diciendo que uno es mejor que otro, o a su vez, potenciando los defectos que tenga el otro, como siempre. Pero eso sí te enriquece, porque eso te llena la plaza. Eso te llena. Donde no te va a llenar una plaza es cuando no haya rivales. Donde tú vendas, que son maravillosos, pero que después ahí te encuentras media plaza. Ahí no hay rivalidad. Sí, y ahí no hay polémica.
Últimamente adolece la fiesta de eso, ¿no?
De polémica.
De la competencia, ¿no?
Claro, la competencia es maravillosa, fantástica, bien llevada, como es natural y lógico, ¿no? Entonces, todo eso sí, todo eso es maravilloso, hombre. Eso, que se parece Pereira y Ureña? No se parecen en nada, pero sí se complementan. Incluso había aficionado que decía que ¿por qué etiqueta Pereira aquí? Y uno te dice, no, es que Puerta Grande. Ahora fíjate qué Puerta Grande le dieron. O sea, todo eso ha sido comentarios antes de... Y si no, son toreros distintos. Bueno, ¿qué viene ahora? Pues mira, uno es de una manera, otro es de otro. Uno que sí es más clásico, que lo sea, y el otro tiene un torero más lineal. lineal. En fin, cada uno, con todas esas variantes son las que es buena porque te
siempre da la discusión. Siempre se escribía como ortodoxo y heterodoxo, ¿no?
Claro, en ver todos iguales es como cuando el que te torea 80, te da 80 pases y no te dice nada. Y en uno con 5 te pone con la bandera, te pone a llegar a la bandera saltando.
Bueno, nos queda un escaso minuto, vamos a aprovechar la presencia de Juan Blandón para ver, adelantar un poquito sobre este ciclo que de noviembre, ¿no? Ya que tiene la peña el Castoreño en San Juan del Puerto.
Bueno, pues
estamos ultimando fecha, ¿y fue alguna fecha?
Sí, siempre el último viernes de noviembre. Tenemos posibilidad, si el que venga a dar la conferencia no puede, el anterior, los dos últimos viernes de noviembre, ahí tenemos y confeccionando carteles, que estamos, y estoy igual que las corridas.
¿Sería la sexta edición o la séptima?
La séptima no, la octava.
La octava, anda.
Octavo ciclo de conferencia.
Un añito de verdad que...
Parece que fue ayer, pero que, bueno, también no es fácil, ¿eh? Y, no, o sea, y recordamos... porque tengamos ocho... No creamos que esto está hecho.
Recordamos la historia, digamos, Cuadri, Pietro de la Car.
Primero fue Espartaco, segundo Pietro de la Car, tercero Cuadri, cuarto Paco Guerrero, quinto malo fue Vitorino y...
Vitorino.
Con Escribano, los dos juntos.
Sexto, David de Miranda.
Sexto.
No, año pasado nadie, ¿no?
Sexto fue Millares.
Eso.
Séptimo David,
eso.
Y bueno, y ahí el año pasado que implantamos el premio al picador, ¿no? Que este año también nos tendré que ayudar, más o menos, tenemos ya casi visto, pero bueno, nos tendré que ayudar para dar este año también lo del picador. Y bueno, también un viajito que tenemos allá, el 20 de noviembre.
¿Este año dónde es la excursión? Eso
vamos a repetir nosotros de la fuente porque nos sentimos muy bien. Y vamos allí a nuestro torero de San Juan, le van a echar una herala para hacer un tentadero.
Buena fecha, el 20 de noviembre. muy de actualidad, no digo más.
El Soto de la Fuente, que está aquí en la actualidad en Sevilla, ¿no? Está en Sevilla.
Soto de la Fuente, sí, en Las Pajanosas, sí. Pegado a las tapias del pueblo.
Sí.
Está una finca muy bonita, muy bien preparada. Tiene una marquesina debajo de una encina en medio del campo. Comiendo, te ponen allí un catering comiendo con los tomates al lado. Nada por medio.
Las cosas de Javier.
Bueno, pues nada, señores.
Buena gente.
Dejamos la sintonía hoy en Angelillo, don Juan.
No, está enfermo, Angelillo. Desde aquí le deseamos que se recupere pronto. Que lo echamos de
menos. Le enviamos un cariñoso saludo. Bueno, pues nada, señores. Don Juan.
Nada, muchas gracias. Aquí con este mano a mano que tenéis los dos.
Bueno, hombre.
Me quedo con la boca abierta, además. Tú sabes que soy vuestro seguidor.
Aquí todos ayudamos, todos colaboramos, hombre.
Esteban, muchas gracias, como siempre.
Nada,
hasta el próximo. Y a ver lunes. Si se consolida la fecha hasta de recreativo y podemos retransmitir plenamente.
A ver si podemos estar en dos sitios a la vez, o dos días distintos, el milagro.
Juan Infante, muchas gracias por todo.
A vosotros, muchas gracias.
Señores, pues nada, feliz semana, que Dios reparta suerte.